Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, de nuevo en Ciudad Imaginaria, ¿qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Miguel?
¿Qué
buen
tal?
Día.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Buen día, Ricardito. Siempre él,
Ricardo,
él siempre
también,
metiendo ahí. Pero él, nuestro mejor musicalizador, ¿eh?
Así
atente.
Es.
No podemos decir nada, ¿eh? Ya tenemos un montón de felicitaciones.
Sabe mucho de música.
Bueno, empezamos la mañana vistosa. García Moritán ya está separado, tiene todo un, hay un show alrededor de esa separación entre Papita y García Moritán y corre riesgo su puesto político.
Se mezcla porque, lo político con lo farandulesco.
Sí, digamos. Sí. Y además este muchacho, no sé, que lo están acusando de algunas cosas raras. Va a tener que aclarar un par de cosas de algunos empleados mal contratados, algo así, algo se está hablando. Pero bueno, esas son cosas misceláneas de la política y de la farándula, porque también...
Vamos a ver cómo evoluciona.
Claro, Milei estuvo en el Parque Lezama, arengando, hablando... La hermana también
sí, con hizo... motivo del lanzamiento del partido a nivel nacional.
Exacto. Bien. Bien. Todo político.
Dentro de lo esperable.
Y después, hablando de la política, estaban anunciando de que iba a haber cortes de luz. Ahora resulta que aumentaron un montón de veces. Ahora va a aumentar de nuevo la luz. Y, pero, ¿qué hacen con la plata que recaudan? ¿O son recaudadores y no arreglan nada?
Sí, evidentemente las inversiones siempre vienen por detrás del consumo de la población.
Claro, entonces
nunca dan abasto.
Parece que no invirtieron nada, entonces vamos a tener problemas todos nosotros. Por el calor, por todo. Entonces, a ver, ¿qué va a regular eso? Porque, escúchame, recaudaron, no hicieron nada, ni reforma, ni nada. Muchacho, ¿qué es esto?
Los entes reguladores deberían exigir, se dedican a eso justamente.
No, tienen que sancionar porque, ¿por qué? Recaudan y no hacen ninguna reforma. Entonces, ¿vos tenés algo, Alejandro?
Sí, respecto de justamente los medios de transporte, como todos sabemos, el 16 de septiembre pasado había aumentado el boleto del tren, digamos, ¿no? Y respecto de los subtes, hoy es 30, termina septiembre, a partir de mañana va a pasar de 650 pesos el boleto a 750. Siempre recordamos que conviene acreditarse la tarjeta SUBE a nombre,
claro,
registrarla a nombre propio, porque si no se estaría pagando, en vez de 750, 860 pesos el viaje, ¿no? Por otro lado, se están comunicando desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las futuras reformas en la línea B de Bueno, que es la línea más vieja, con coches más viejos en este momento, con demoras habituales.
La más vieja es es la primera.
Claro, no, eso respecto a la antigüedad, con sus coches de madera que eran fabricados
en
Bélgica.
Sí, la A tenía esos coches que después
que se abría la puerta lateralmente a mano antes de bajar, ¿no?
Exacto.
Pero referido a la B... se venía postergando una licitación donde iban a hacer una renovación de la mitad del parque. Ahora se decidió el total.
Bien.
Que son 174 coches nuevos que reemplazan a los Mitsubishi japoneses y unos coches que se compraron usados de España años atrás, que son los CAF 6000, una empresa española CAF, que trajeron mucha controversia porque en sus carrocerías, en su construcción, tenían materiales como el asbesto, que son altamente cancerígenos, y bueno, eso siempre estuvo por resolverse, si se eliminaba.
Siempre compramos rezago nosotros,
Claro. Por algo los habrán vendido.
Sí, y lo agarramos nosotros.
¿No? Y además hubo que reformar una serie de Respecto a las catenarias, que son las tomas eléctricas, el ancho, hubo que poner unos faldones porque justamente la línea B tiene un ancho mayor que las otras líneas.
Sí,
una serie de reformas que al final redundaron en un mayor gasto que haber comprado coches nuevos, ¿no?
Ajá.
Así que la línea B, que es una de las que más transporta diariamente, 183.000 pasajeros, junto con la B de Dedo, que va de Palermo a Catedral, y fue postergada varios años y ahora se decidió entonces la compra integral, ¿no? Se estuvieron reformando estaciones a lo largo de estos últimos años, que iban cerrando la línea D y todo, que es para pasar a un voltaje de 600 volt, que la línea B se va a aggiornar a esto también, redundando en un ahorro energético, ¿no?
Ahora, eso se compra. ¿La reforma quiénes son, a cargo del Estado?
¿O? No, ahora van a ser todos coches nuevos.
Sí, directamente pero la línea ¿quién B se hace cargo, las compañías?
No, directamente es una inversión del gobierno de la ciudad, digamos, ¿no?
Ajá.
Como está previsto también con desarrollos ingenieriles locales, los trabajos que ya se están haciendo para las aperturas de las líneas F y otras que van a ir cruzando como la H. Mirá. Y haciendo una red más compleja, ¿no? Pero eso más hacia adelante.
Claro, eso obliga a que también las otras líneas vayan modernizándose, ¿no?
Sí, las estaciones de la B venían cortando de a una el año pasado, iban salteando algunas a la altura de Bulnes, de Calabrini, iban reformando las escuelas.
Sí, Facultad de Medicina, ¿te acordás?
Claro.
Que en un momento Palermo es lo mismo, estaban cortando y porque la estaban arreglando.
Claro, y el próximo paso de inversión grande va a ser una línea transversal que va a unir Barracas con Plaza Italia.
Mirá.
Que va a ser como si fuera paralela a la H, ¿no?
Van a venir los malevos en subte. Claro. ¿No es cierto, Ricardito? Los malevos van a venir en subte ahora. ¿No es cierto? Le metemos un tanguito a eso. Muy bueno. Dice que no va a haber ninguna zorra que pase por el tercer riel.
Sí, así que vamos a estar con la línea B, que era la más atrasada tecnológicamente. Y bueno, que eliminen esos coches que tenían el problema del asbesto, ¿no?
Yo cuando era chico me encantaba ver el ferrocarril en el Retiro, cuando pasaban las zorras, ¿viste? Ese carrito
sí,
chiquitito. La verdad,
accionaba era a mano con dos operarios.
Sí. No, y a veces había uno, pobrecito. Sí, sí, sí. Era un sacrificio y bueno, veía.
Me gustaba verla.
Tenía
sí.
Unos músculos ese muchacho. Y yo no me quisiera pelear con ese, ¿no? Pero a mí me encantaba ver eso, ¿viste?
Sí, trasladando a los empalmes a donde
qué
iban a
trabajar. Lindo, la verdad que historia, ¿no? Me hizo acordar Ricardo, que yo vivía cerca de Retiro y me encantaba, íbamos con los vagos a ver los ferrocarriles, teníamos los carritos con los rublemanes y nos bajábamos por esa bajada de San Martín, nos pegábamos cada palo, hermano, que nos frenábamos con los pies, poníamos rublemanes en cuatro claro. Lugares. Y había como
con una piola, una correa
y movíamos
la dirección, sí, sí.
Y nos pegamos cada palo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, no es como ahora la Plaza San Martín, era mucho más empinada y venía con una velocidad. Sí, y los palos desparramados, siempre averiados. Qué lindo recuerdo. ¿No es cierto, Ricardo? Esa niñez a la cual uno ha pasado y lo ha disfrutado haciendo esos líos, pero sano, esos líos sanos de la niñez, ¿no?
Sí, se jugaba a la pelota en la calle.
A la bolita jugábamos. Ahora los chicos juegan con el internet.
Con la Play.
Con la Play casa, y digamos. Los celulares, ¿viste? Cero pensamiento, cero dinámica en otra forma, ¿no?
Sí, se compartía con los amigos de la cuadra del barrio, ¿no? Eso era lo bueno.
Lo que sé, el rinraje, que era sano el rinraje.
Sí.
Hacíamos cada lío con eso, que corríamos.
Las vecinas, si nos habrán insultado.
Y la Plaza San Martín, que nos sentábamos en la barranquita, ¿no? Y mirando todo, éramos unos bobos, pero esa simpleza de los niños de esos tiempos, ¿entendés? Que disfrutábamos con lo poco, que era muy lindo, ¿no?
Sí.
¿No es cierto, Ricardo? Con lo poco nos divertíamos, hasta con un palito, ¿me entendés? Entonces, ahora nada es conforme, con nada se conforma. No sé, ha cambiado tanto el chip de la dinámica del mundo y lo que nos rodea, que bueno, estamos en esa. ¿Tenés algo más?
No, esto respecto a la parte de los subtes, es más o menos el pantallazo de lo que va a venir.
Bueno,
lamentablemente el aumento, pero lo bueno de la línea B que se va a ayornar con las otras, ¿no?
Nos vamos a la música, que Ricardo Piñero, nuestro operador, sabe poner la música y la sintonía a Ciudad Imaginaria.
Vamos. Shake it loose, let it fall. Laying soft against my skin, like the shadows on the wall.
Come and lay down by my till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow, 'cause tonight I need a friend. Yesterday is dead. Tomorrow's out of sight, and it's bad to be alone. Help me make it through the night. I don't wanna sleep alone.
Bueno, qué linda música. ¿Qué tenemos ahí?
Y estamos recordando hoy, lamentablemente, falleció Kris Kristofferson, un músico, escritor y artista hollywoodense, a la edad de 88 años, en su residencia de Maui, en Hawái. Y el tema era Help Me Make It Through the Night. Y bueno, él acá fue conocido cuando se hizo en su momento, en 1976, junto al protagonista de Ellie, Barbara Streisand, de Nace una Estrella,
Mirá.
Y que se hizo una remake hace 2 o 3 años con Lady Gaga, excelente cantante y pianista, y Bradley Cooper, ¿no?
Lady Gaga está en el Guasón, es la pareja del Guasón.
Sí, también escuché eso.
Como actriz dice que está espectacular.
Sí, sí.
Así que, bueno, antes de entrar al espectáculo, voy a decir unas cosas. Acá un sabio decía, más hermoso que la apariencia es el carácter, más valioso que el dinero es la felicidad, mejor que las palabras son las actitudes, más importante que el estatus es la humildad. El hombre ve lo que los ojos ven, pero Dios ve el corazón. Él sabe lo que somos, lo que tenemos y lo que buscamos ser. Para que quede 2x3, vamos a tirar unas máximas de nuestros viejos pensadores. Y nos vamos al espectáculo. Jorge, ¿cómo te va, Jorgito?
Hola, ¿cómo está, Miguel? Saludo para la mesa, para toda la audiencia. Muy bonito lo que acabas de decir. La verdad que es muy conmovedor.
Sí, porque no todo es desidia, no todo es la guerra. Tenemos una guerra en Medio Oriente, en Rusia, todo. Bueno, y acá tenemos guerra de precios, ¿viste? Pero bueno, esto es así. Hoy en el Día del Comercio, que están casi todos los hipermercados y los supermercados cerrados, ¿no? Menos los chinos están abiertos.
Muchachos. Claro.
Así que vamos al espectáculo.
Bueno, los estrenos del próximo jueves, 3 de octubre ya,
sí.
Han sufrido obviamente la influencia de la llegada de uno de esos tanques que cada tanto envía Hollywood, que es precisamente Guasón 2, la segunda parte, Folie à Deux, que dirige Todd Phillips nuevamente, con muy muy buena mano. Realmente la historia es altamente atractiva, y sobre todo los protagonistas, tanto Joaquin Phoenix como Stephanie Garganota, que es el nombre verdadero de Lady Gaga.
Mirá.
se lucen en esta nueva versión de El Guasón, que se presenta también como pochoclera para quienes gusten del tema. Es una película larga donde la trama consiste en la presencia de Arthur Fleck, que es el personaje que luego se transforma en Guasón, en la en el hospital de salud mental de Akron, de la ciudad gótica, donde lo están tratando, pero además le hacen un juicio por los crímenes cometidos. Entonces hay bastantes alternativas interesantes, sobre todo porque se advierte en esta ocasión el nivel de esquizofrenia. Este es un tema recurrente en la película de El Guasón, la doble personalidad, como humorista, como payaso, como persona, y después como delincuente, ¿no? Porque a ese nivel llega su situación.
Un actorazo,
Un gran actor, Joaquin Phoenix. Es una de las películas más nominadas, ya hizo un desfile por todos los festivales importantes europeos, y llega ahora en octubre, se finaliza la selección del Oscar, y seguramente va a ser una de las candidaturas al Oscar reúna, una de las películas que más candidaturas al Oscar reúna.
Sí,
muy recomendable, y la banda de sonido sobre todo, que además posteriormente Lady Gaga editó con algunas canciones su nuevo compact disc es Arlequín, y tiene canciones muy 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 atrayentes. Muy bueno el baile, que ya se había advertido en El Guasón primero, si ustedes se acuerdan.
Sí.
La habilidad de Joaquin Phoenix para transformarse en un extraordinario bailarín, y en este caso acompañado por Lady Gaga.
Y Lady Gaga dice que está espectacular.
Es una de las mejores actuaciones que se ha visto durante el año, sin ninguna duda. Ya había dado muestras de su muy buena condición como actriz en Casa Gucci.
Sí.
El año pasado, sobre el crimen del heredero de la firma fabricante de carteras. Pero bueno, en esta ocasión se supera y logra una actuación plena, muy, muy brillante realmente, que fue muy aplaudida en los festivales. Y hablando de los festivales, tenemos que decir, ¿no? También hay otros dos estrenos, pero en este caso son documentales argentinos que están realizados por autores, directores de muy buena trayectoria, que también han logrado éxito en festivales internacionales. El primero de ellos, A Través de la Tierra, ¿En qué consiste? Es una historia de dos mujeres que emigran de Bolivia a la Argentina y cuentan en el documental las dificultades, ¿no?, que encuentran los emigrantes a través del trayecto que finalmente termina en Buenos Aires. Cabe consignar que la comunidad boliviana es la mayor de inmigrantes en nuestro país.
Sí, sí.
Pero este documental está muy, muy bien realizado. Lo dirige Malena Bistrokwicz y Lorelei Unamuno, que ya anteriormente, yo lo llegué a comentar, me acuerdo, para Ciudad Imaginaria, hicieron un documental, Mujeres de la Mina, que fue maravilloso y también tuvo muchos premios. Así que esta es una segunda opción para quienes quieran dejar el Guasón para más adelante, en todo caso.
Con respecto a Mujeres de la Mina, nosotros trajimos una persona que era trabajadora minera.
Me acuerdo.
¿Te acordás?
Sí, por supuesto.
Que fue una nota muy linda.
Muy interesante. Sí.
Primero que eso era un trabajo exclusivamente de hombres, y las mujeres, era una mujer chilena, y sí, se habían puesto carreras, ¿no?, de ese trabajo tan duro, ¿no?
Y un relato muy, muy interesante que realizaron estas directoras también en forma conjunta, y mostraba también la situación en la mina de Río Turbio, ¿no?, donde todo indica que no están precisamente dadas las condiciones ni de seguridad ni de salubridad como para realizar el trabajo minero. Pero bueno, eso fue una de las primeras películas que tuvo resonancia de estas directoras, y ahora llegan con A Través de la Tierra, que muestra todas las contradicciones que sufre un emigrante en nuestro país.
Ajá.
Nosotros somos amplios, tenemos seguramente un gran nivel de cosmopolitismo acá en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra ciudad imaginaria, pero no siempre es consistente ese carácter con las posibilidades de brindarles oportunidades a los que llegan.
Por suerte son pocos, ¿no, Jorge? Esas actitudes negativas. Bueno, recordemos
existe el racismo.
Sí, sí, sí.
Existe el racismo.
Pero recordemos algo, Jorge. De Venezuela vinieron una gran cantidad de venezolanos, y nuestro país, nuestra ciudad, ha recibido con mucho cariño a esa gente, ¿no?
Por supuesto, no, por eso digo, es una ciudad que tiene, somos una sociedad que tiende a establecer vínculos con las otras comunidades, con otras sociedades, pero, por ejemplo, en esta película, A Través de la Tierra, muestran las dificultades en la ciudad de Córdoba, que no es lo mismo que ellas después, las protagonistas, que son Blanca y Patsy, claro, van a Santa Fe, de ahí a Rosario, y luego terminan en Buenos Aires.
Claro.
Y muestran las vicisitudes que tienen que afrontar, el conseguir trabajo, lugar para vivir, la convivencia, cómo se construye la vinculación cotidiana con los vecinos. Es muy interesante. Yo creo que es una película para verla con mucho detenimiento. Por supuesto, está en el cine Comont a partir del jueves, nuestro cine de cabecera.
Te iba a comentar algo. Inclusive con la misma etnia hay también paridad. Hay problemas.
Sí, por supuesto, ahí hay inconvenientes. No solamente entre los nativos de Bolivia, sino en otras colectividades que se asientan en nuestra ciudad.
Sí, sí.
Y bueno, finalmente, hablando de etnias, justamente el restante documental que se estrena el próximo jueves es Atahualpa Yupanqui, un trashumante, que relata bastantes aspectos de la vida de este gran integrante, este artista que fue fundamental para la cultura nacional. Es un documental dirigido por Federico Randazzo Abol, que tenía vinculación, el padre del director, con el hijo de Roberto Chavero, que era el nombre
de Atahualpa.
Roberto Yubán, que era el nombre artístico, pero su nombre era Roberto Chavero, y que desde siempre, muestra que desde siempre, porque hay realmente va a sorprender a muchos este documental, porque muestra las vicisitudes que tuvo Yupanqui en Cerro Colorado, en su lugar en el mundo que encontró, y ahí se desarrolla, digamos, la investigación. Hay un museo que funciona ahí con todos los materiales recopilados de Atahualpa Yupanqui, que tuvo una búsqueda etnográfica e identitaria. Él buscaba el significado y la identidad del ser latinoamericano, básicamente, y lo llevó esto a el exilio, a conocer muchísimos países. Y hay un aspecto que muy poca gente conoce, que es que tuvo una estancia importante y una cantidad de actuaciones y de investigaciones realizadas en Japón.
Mirá vos, otra cosa, sabés que él estuvo en la cárcel, ¿no?
Sí, no.
Por un homicidio.
Cuando llegaba a la cima de su fama, a mediados de los 40, se encontró con el peronismo. Exacto. Para ser sinceros. Sí. Y él no era afecto al peronismo, él era afiliado del Partido Comunista.
Exactamente.
Entonces, a partir de ahí se produjeron situaciones siempre de conflicto para él. Estuvo en prisión, pero también tuvo que exiliarse. Finalmente participan de la película Nanette, la mujer, su esposa, que es de origen francés.
Sí.
Él se casó en Francia, y participa su hijo también, Roberto Chavero. Nanette Papin es el nombre de la esposa, y hablan, cuentan las vicisitudes, la necesidad de Yupanqui de no perder el lazo, no solo artístico, sino afectivo y emocional con nuestro país, ¿no?
¿Cómo estás, Jorge? Alejandro te saluda.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien.
Qué gusto escucharte.
Igualmente. Vos decías justamente que su lugar en el mundo había sido en Cerro Colorado, y él precisamente había nacido en Pergamino, era bonaerense.
Claro, sí, pero él en estas recorridas que hizo por el país, buscando la identidad latinoamericana, como decías antes, encontró ahí en el norte de Córdoba. Cerro Colorado está a muy pocos kilómetros de la frontera con Tucumán,
en el norte,
en Santiago del Estero, y es un lugar que increíble, realmente. Allí desarrolló toda su vida prácticamente Atahualpa Yupanqui. Ahí tiene asiento el museo que da origen a las investigaciones que culminan en este hermoso documental sobre su vida. Hay varias canciones, hay muy buena música, muchos temas de Yupanqui. Tuvo una influencia notable sobre la música nacional.
No solo eso, unas letras increíbles.
Por eso, claro, no solamente la música, sino la poesía de sus canciones.
Sí, yo tengo un libro de Atahualpa que lo leo, lo vuelvo a releer, y me encanta la poesía, y además tiene esa, ¿cómo es? Entre la mitología y lo sabio, ¿no?
Era un hombre con un gran nivel de abstracción y de análisis, para ver su entorno. Por eso él siempre estuvo en la búsqueda de su identidad, de la identidad latinoamericana. La fue a buscar inclusive al Lejano Oriente,
sí,
que también tenemos contactos con ese tipo de culturas. Y bueno, es, insisto, un documental que tiene figuras que los que vayan van a escuchar muchas canciones de Atahualpa, cantadas por grandes cantantes nacionales y por algunos que uno quizás no conoce, pero que tienen que ver con la nueva música, el nuevo folclore nacional. Que eso ya de por sí vale la pena recomendar para ver. E insisto, siempre en el cine Gaumont, que es nuestro cine de bandera todavía.
Por favor, hay que ir al cine Gaumont, porque siempre ese cine argentino tiene películas maravillosas. Me gustaría ir a ver Atahualpa, así que...
Sí, no, eso es muy factible. Y te hago un comentario también sobre el tema del cine nacional, que la película elegida para participar en la selección del Oscar a la mejor película extranjera es El Jockey.
El Jockey.
Ahora, yo el lunes pasado comenté que era un peliculón.
Sí.
El actor Nahuel Pérez Vizcayar, que es el protagonista del Jockey, ganó un premio,
sí,
el premio Horizontes, en el Festival de San Sebastián, en el País Vasco, en España, e hizo un discurso que yo recomiendo para todos los que están vinculados a las redes sociales, que lo lean, que lo analicen, porque hace una defensa de la cultura nacional y del cine nacional ante los avances de esta situación que estamos viviendo de cada vez menores posibilidades económicas y culturales de poder gozar de nuestros espectáculos nativos.
¿Y la pochoclera cuál es?
Insisto, con el Guasón tenés para divertirse.
Sí.
Para tenerla muy en cuenta. Hay escenas que son desopilantes, hay otras que son terroríficas, y hay una... Para los que quieran consumir pochoclos, hay momentos en los cuales los nervios a uno lo llevan.
Sí,
sobre todo en la parte del juicio, donde ahí es donde despliega Joaquín Phoenix su gran talento artístico, que es enorme realmente como actor. Seguramente va a ser uno de los candidatos al Oscar.
Bueno, gracias Jorge, muchísimas gracias por tu aporte. Ha sido Jorge Ávila en el espectáculo. Te esperamos el viernes que viene en Mundo Franquicia y por supuesto...
Cómo no, espero estar ya restablecido como para poder asistir.
Tranquilo, a cuidarse. Bueno, ha sido Jorge Ávila en el espectáculo.
Gracias a todos.
Gracias por todo. Vamos a la pausa. I was chasing your direction, I was telling you no lies, and I was loving you when the words are said, baby, I lose my head. And in a world of people, there's only you and I. There ain't nothing come between us in the end. I'm living in your love. Volvemos a Ciudad Imaginaria, siempre con la muy buena música de nuestro operador Ricardito Piñero. ¿Qué tenemos?
Escuchamos Shadow Dancing de Andy Gibb, acompañado por sus hermanos.
Andy Gibb, los hermanos. Bee Gees.
Los Bee Gees.
Ah, qué lindo. Qué linda música, muchachos. Nadie puede olvidar esa música, Nadie. Nadie, la verdad que...
Siguen vigentes. Sí. Yo los escucho habitualmente y tienen muy parejo la calidad de sus temas.
Olivia Newton-John los otros días, que fue el aniversario, ¿no? La verdad que... Y Beatles, la Beatlemanía también es linda. Esa época muy linda. A ver,
vamos a decir la temperatura, dale. Jorge. Tenemos un día muy primaveral, más bien veraniego. 30 grados, una humedad de 60%. Y mayormente soleado. Se espera que cambie el tiempo drásticamente para la tarde. Vamos a ver si realmente llegan lluvias o no. Y para los oyentes que quieran comunicarse con el programa, los teléfonos son 4300-0114 o 5031-9801.
Bueno, dice que va a haber protestas universitarias.
Sí, es lo que se viene ahora.
Viene otro problemita más, que las universidades no dan abasto con su presupuesto. Sin embargo, esa ley la van a vetar si se da en contra y volvemos.
Pero se dice que para el gobierno va a ser un poco más duro que la protesta de los jubilados, porque hay una masa crítica de alumnados fervientes defensores de lo que es la inversión en las universidades, que no se la va a hacer fácil, por lo que dicen los analistas, así que vamos a ver cómo se resuelve, ¿no?
Qué lástima, porque tenemos una de las mejores universidades, que es la UBA, y la verdad es que habría que apoyarla. Y rever un poco la situación para que no sea tan... Todo es muy conflictivo. A ver, todo es sí o no. ¿No hay un término medio de esto? Un término medio como para decir, bueno, a ver cómo arreglamos, cómo...
Y siempre en el medio es donde están las soluciones, ¿no?
Pero bueno. Alguna cosa. No entiendo.
La parte edilicia de todas las universidades, las diversas facultades, está muy venida menos desde hace tiempo. Y bueno, se sigue dando clases, pero bueno, presupuestariamente habría que mejorarla, pero hay que lograr ingresos genuinos.
Las universidades están muy politizadas también. Hay que ayudarlas. A ver, al profesorado, al alumnado. En realidad ningún estudio universitario es gratis, porque odontología es muy duro pagar los insumos, los trabajos prácticos también son caros. Hay muchas cosas que se tienen que pagar para estudiar, ¿no? Pero...
Y todavía tenemos el beneficio de poder estudiar una carrera universitaria.
Claro.
que no tiene una gran inversión, como en países de Estados Unidos cuestan fortunas, digamos, ¿no?
Vos, Alejandro, nuestro cronista que tenemos acá al lado es ingeniero naval. Vos, tu carrera, a ver, contanos.
Sí, yo me recibí en el 1983, en esa época estaba muy parada la parte naval. Recuerdo que los grandes astilleros, bueno, Tandanora, Starza, estaban haciendo locomotoras para las redes ferroviarias. Y después hubo políticas cambiantes, digamos, ¿no?
Claro.
Pero siempre cuesta, no hay una política de construcción. Lo ideal, o más bien un deseo utópico, sería volver a generar lo que fue ELMA, las líneas marítimas del Estado, y dar mano de obra, crear astilleros nuevos o rearmar los que ya están en funcionamiento. Y bueno, tener una política exportadora para el país, ya sea de materias primas.
¿Has dedicado tu carrera?
¿Perdón?
Tu carrera, llegar a recibirte.
Sí, son 6 años, como todas las ingenierías. Ah. Y bueno, en esa época no había internet, así que se estudiaba tradicionalmente por libros, bibliotecas, nos juntábamos a estudiar con los amigos, a desarrollar los proyectos.
Qué lindo eso, ¿eh? De juntarse y estudiar con compañeros, ¿no?
Sí, me acuerdo uno de los que más se disfrutó era uno que se llamaba el cálculo de la sección maestra del buque, que es donde se producen las mayores solicitaciones de fuerzas en el buque, y fue muy lindo llevar al papel y visualizar con los números y la matemática cómo se producía el efecto de el buque tratado como una viga, ¿no?
De paso saludamos a tu compañero Ricardo Ramallo también.
Así es, amigo y compañero.
Amigo, como es que nosotros lo cargamos porque...
Colega.
Es ingeniero naval, jujeño. Entonces nos reímos que cuando llegó a Jujuy, las llamas lo aplaudían y armaron un laguito para que él se fogueara en su carrera.
Es el latiguillo con el que lo torturas, sí, al pobre Richard. Sí.
Bueno, que es un amigazo.
Sí, nos conocimos a los 19 años, primer año de la facultad, y hicimos el grupito de amigos. Y bueno, después la vuelta a la vida nos volvió a reencontrar, así que contento.
Era nuestro grupo también de trabajo.
Sí, sí. Hoy en día convivimos y compartimos cosas con él.
Mirá vos, qué lindo. La verdad que eso es maravilloso. En la época de estudiante, como yo, también en la parte universitaria, fue tan linda porque nos juntábamos, tomábamos mate, comíamos bizcochitos, facturas, nuestras mami nos hacían la comida, esas milanesas.
El apoyo logístico.
El apoyo logístico siempre, ¿no? Y yo creo que todas las carreras son sacrificadas, ¿no?
Ale. Sí, desde ya. Por ejemplo, bueno, medicina también es una de las tradicionalmente más sacrificadas. Mi sobrina justamente está por comenzar a estudiarla y bueno, son prácticamente 10, 12 años de dedicación, más las residencias y todo eso. Es una vida dedicada a la vocación, digamos, ¿no?
Sí, además son profesiones muy sacrificadas, ¿no? Porque tienen que estar ahí constantes siempre en la parte de la salud y...
Sí, justamente respetan por su vocación el juramento hipocrático de servir al prójimo y es algo sumamente vocacional, digamos.
No, y además muy demandante, ¿no? Su trabajo. Hoy día los hospitales no están óptimos. Y lo que sobran, buenos profesionales, y hacen lo que pueden. La verdad, tengo amigos que están en las guardias y todo, y hacen lo que pueden. Y
a veces el esfuerzo no está remunerado de manera acorde.
No. Además, no hay insumos. No hay insumos.
Sí, lo mismo que pasa con las universidades, también pasa con la parte de salud.
Hay un 100% de factor humano y hay una falencia de cosas.
Claro, ese, ¿no?, factor humano con el esfuerzo extra se suplen las falencias y las necesidades. Pero claro, bueno, siempre es un esfuerzo que hay que ponerlo personalmente, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a una pequeña pausa, por favor.
If they ever dropped the bomb, you said, I'll find you in the flames. But now we act like people who don't know each other's names. Well, sometimes it makes me sad, you know. Sometimes it makes me smile. 'Cause you know how the game goes, honey. We all eat it once in a while. Scissors cut, paper covers rock, breaks the shining scissors. You hurt me, I hurt her, and she goes and he will miss her.
¿Qué tenemos?
Tan hermoso lindo tema. Scissors Cut de Art Garfunkel. Muy bonito.
No sé si... Bueno, voy a hablar un poquito de la ciudad. La ciudad, yo que la recorro tanto, esta ciudad imaginaria, me gustaría que ya que el ejecutivo de la ciudad habla tan lindo de la seguridad y de un montón de cosas, yo le diría al poder ejecutivo de la ciudad que las veredas están hechas perchas. Hay baches por todos lados, las veredas están todas rotas, no sé qué ciudad ven. Y seguridad, seguridad, yo veo mucho personal policial que lamentablemente está ahí.
Sí,
está ahí. Está ahí. Mucha juventud. A mí no me interesa números, sino calidad. ¿Entendés? Y al personal policial se le paga no para que esté todo el día con su celular hablando y no sé qué haciendo. Hay un celular donde ellos les marcan siempre un kilometraje de caminar, y hay otro que se lo pasa moviendo, hermano. No se le paga para eso. Eso es obra. No me interesa la cantidad. Sí, hay más. No, yo quiero calidad.
No, además en el hecho de la prevención, el hecho de estar configurando, que se llama, toda la periferia visual que tiene el policía, no es lo mismo estar mirando el aparato y levantar la vista, que no sabes lo que está sucediendo, sino que tenés que ir previendo la configuración de todo lo que te rodea. Entonces no hay manera de vigilar y prevenir de esa manera.
Yo tuve que asistir a un no vidente en una avenida, habiendo dos personales uniformados, policías, y hacía 30 minutos que el no vidente nadie lo asistía. Fui, le pregunté si necesitaba algo, le paré un taxi, lo ayudé. El personal policial ahí, mirando. Y era un no vidente. Esas cosas se tienen que ver. Lo que pasa que están con el celular constantemente, hablando entre ellos, hablando con la familia, o otras cosas. No es así, no es a su misión.
Tienen que utilizarlo para la función. Está bien, antes tenían los handy, los walkie-talkie. Si sirve como complemento, está bien.
Con lo poquito que tenemos de tiempo, las bicicletas, muchachos. ¿Quién les dijo que la bicicleta no tiene que parar en la luz roja, muchachos? Los otros días había un accidente. El automovilista chocó la bicicleta, lo levantó en el aire, porque apareció de la nada la bicicleta. Y la bicicleta tenía... Algunos dicen, no es necesario. Algunos hablan, ya estoy... A ver, el que lo atropelló tiene un problemazo legal. Volvemos a insistir que los colectivos están muy altos. Volvemos. Ya han sacado colectivos que no están acordes para salir. Después sacaron unidades. Sacaron unidades, porque no sé. Siempre así. Siempre
sí, por el
la
tema
chicana,
de los subsidios se habla de que las frecuencias bajaron bastante.
Bueno, esto es así. Esta es mi ciudad imaginaria. Yo me gustaría una ciudad más segura, donde las veredas estén óptimas, ¿no? Donde se respeten los semáforos. En la salida de los colegios, algunos, hay muchas quejas de... dos filas, tres filas, cuatro filas, un montón de cosas. ¿Todo vale en esta ciudad? Espero que no. Mi ciudad imaginaria, esta ciudad que no duerme, es tan hermosa que vienen los extranjeros y se enamora. Señores, esto ha sido Ciudad Imaginaria. Alejandro, muchas gracias.
Gracias, Miguel, a vos.
A Jorgito Ávila, a Ricardo Pinero, muchas gracias.
Gracias, Ricardo.
Una música preciosa. Gracias por los que están del otro lado. Llamen a nuestro programa, dennos sus inquietudes. Y bueno, será hasta el viernes que viene con Mundo Franquicia 17-18. Y el lunes que viene de 12 a 13, Ciudad Imaginaria. Bendiciones para todos.